Cumplimos 65 años desde aquel paso inicial que nos impulsó a lograr un nuevo Cosquín. Buscamos nuevas iniciativas para avanzar en un desarrollo productivo, sustentable, amigable e inclusivo, respetando nuestra idiosincrasia. Esto es Misión Productiva.
Misión Productiva. En esta segunda jornada, en el marco de todos los lunes, con esta columna, en la cual pretendemos abrir un debate respetando lo que hemos sido, tomando en cuenta las vocaciones que nos pueden movilizar a tener una idea diferente en este presente, pero con un futuro que lo sostenemos a través de la esperanza. Porque en definitiva vivimos en una ciudad y la ciudad guarda siempre una esperanza. No es simplemente una metáfora que nos puede invitar a reflexionar sobre el potencial, lo positivo y la capacidad de renovación que uno puede encontrar en el entorno que nos da una ciudad, el contexto urbano, con todas las dificultades, pero la esperanza en ese sentido no es algo que se encuentra fácilmente, sino que es algo que uno debe buscar, cultivarlo, y dentro de una complejidad con el dinamismo que uno pretende que tenga una ciudad. De hecho, la base de eso uno la busca y siempre la mira en las grandes urbes, y las grandes urbes son las que atraen por aquellos que se sienten postergados ante la falta de aplicación de un federalismo que realmente permita que el desarrollo de esta extensa república que nos cobija entienda que desde el interior se gestan cosas. Y un poco en ese métier humildemente estamos, pero no por ser nosotros exclusivamente como comunicadores protagonistas, sino que queremos generar esa esperanza en esa complejidad y con la convicción de que nuestra ciudad puede generar más expectativas de las que tiene. Hoy es un día muy especial para nosotros, porque vamos a renovar el primer conocimiento a lo que quizás estamos muy acostumbrados, porque cada vez es más gente la que llega, elige nuestra ciudad para afincarse, instalarse, que vienen con esa esperanza. Y paradójicamente vienen de las grandes urbes buscando otra cosa. Entonces hay una esperanza de estar más seguro, una esperanza de poder hacer a lo mejor no una gran inversión como puede ocurrir en una gran urbe, pero intentarlo aquí, vivir más tranquilo, el paisaje, todo aquello que teóricamente los coscoínos estamos comprometidos a cuidar. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad. Hoy las grandes urbes en esa complejidad están también dejando de manifiesto que cada vez es más inseguro vivir en una gran ciudad. Lo conocimos a través de su acción como flamante presidente del Rotary Club Cosquín, una institución señera, fundamentalmente con su horizonte puesto en la solidaridad, en esto de pensar en el otro, ¿no? Tan vapuleado ese término, pero que hoy más que nunca nos hace falta. Martín Tristán, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Un gustazo que estemos frente a frente nuevamente, y en este caso para poder hablar de experiencias y de cuáles son las expectativas de un hombre que viene de la gran urbe a instalarse aquí a Cosquín.
Buen día, Enrique, buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Sí, es compartir un poquito de toda la experiencia que uno ha tenido, como dice usted. Yo vengo de Buenos Aires, ¿no? Soy un emprendedor nato, de chico siempre estuve innovando en cosas. Yo soy técnico mecánico, recibí de una escuela técnica en Buenos Aires, donde creo que fuimos una de las últimas generaciones, ¿no? De la antigua escuela técnica, después en los años 90 se disolvió mucho, hubo un cambio en los programas estudiantiles y lo que es la tecnicatura empezó a desaparecer, hasta que se volvió a renovar hace poco, ¿no? Hace un par de años, y bueno, gracias a eso lo sucedido, se ha perdido mucho la conducta, los oficios. Yo soy tornero nato, uh-huh. O sea, de mi formación seguí el camino del mecanizado, ¿no? Y se ha perdido varias generaciones, quizás en dos o tres, la conducta esa, los oficios. Bueno, me pasa en mi empresa, ¿no? Que uh-huh. nos cuesta muchísimo conseguir gente capacitada con oficio. Y lo vamos formando nosotros, ¿no? Lo de la vieja escuela.
¿Empresa de qué? Me dice un emprendedor neto, su definición, sí. Hasta lograr un desarrollo que lo lleva a ser un empresario, en dónde, cómo y en qué situación está esa empresa y por qué venirse a vivir a Cosquín.
Yo arranqué en el año 2009, primero como... dirección de obra, ¿puedo nombrar la firma?
Sí, no hay ningún problema. Acá no cobramos nada.
en Procter & Gamble, ajá. En P&G, es una empresa multinacional. Hoy se vendió la empresa en este momento, pero bueno, yo arranqué haciendo dirección de obra ahí, estuve nueve años haciendo dirección de obra en más de 30 proyectos. Uno de los proyectos más grandes que estuve en la empresa fue traer la línea magistral, la nueva línea magistral, que la trajimos de China. Hicimos toda la instalación de la línea, que nos llevó casi dos años. Estuve a cargo de todo ese proyecto. Y bueno, a raíz de eso, cuando terminó ese proyecto, yo ya venía formando lo que era mi empresa, ¿no? Que era montajes industriales, mecanizado, tornería. Ajá. Uno a raíz de eso fue adquiriendo mucha experiencia, como yo digo, del otro lado del mostrador. Yo estaba en el departamento de ingeniería, entonces yo veía cómo era el manejo con los contratistas, con el departamento de ingeniería, cómo hacer una licitación por los trabajos, y eso me fue formando a mí la última parte de, vendría a ser de mi vida como en bajo dependencia, como para poder formar la empresa mía. Uh-huh. Y hoy nos dedicamos a hacer, o sea, nacimos como tornería y después le fuimos buscando la beta de trabajo más potable, que fue prestar servicio a las empresas. Mi empresa está en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, en Buenos Aires. Es uno de los parques industriales más grandes de Sudamérica. Creo que hoy hay más de 300 empresas en el parque industrial. Creo que trabajan más de 400.000 personas, ¿no?, en el parque. Y bueno, lo que fuimos nosotros es brindando servicio a las empresas más grandes. Encontramos la ventanita esa, porque muchas empresas multinacionales no cuentan con un servicio de mantenimiento. Tienen un servicio de mantenimiento muy básico, como para emergencia, pero después terciariza todo, por costos, porque, ¿qué pasa? La parte de mantenimiento no es una parte productiva. Claro. Entonces tienen que terciarizar ese servicio. Uh-huh. Y encontramos esa ventana, y a lo largo de varios años logramos formar una empresa que hacemos multifacética, o sea, hacemos desde mecanizado, corte y plegado de chapas. Hacemos soldaduras, corte con pantógrafo, uh-huh. O sea, un servicio integral. Yo lo formé así con mi socio para no depender de nadie, a veces por las urgencias que demanda las empresas. Cuando uno le presta servicio, imagínense, se rompe una máquina, no pueden estar un mes esperando que venga un repuesto o una reparación. Uh-huh. Entonces uh-huh. encontramos eso como para ofrecer un servicio rápido y eficaz.
Uh-huh. Ahora, de semejante estructura, de ese escenario que nos está pintando hoy en Cosquín, ¿por qué Cosquín ¿Y con qué mirada hacia adelante en lo que hace un hombre, como lo dijo usted al principio, ¿no? Netamente un emprendedor, ¿qué puede hacer acá en Cosquín?
Y es larga la
amén
historia.
Amén de ser presidente del Rotary, que no es
sí, poco. Sí, o sea, es larga la historia, ¿no? Uno en todo este camino sufre un desgaste muy grande, ¿no? Yo estudiaba y trabajaba de los 16 años que trabajo, y los últimos años de la secundaria lo hice trabajando, pues, o sea, mis padres no me podían sustentar, ¿no? La parte económica del estudio, y bueno, entonces fue un desgaste muy grande de muchos años, y entonces elegí venir a un lugar más tranquilo como para hacer emprendimiento, ¿no? Yo apenas me instalé acá en Cosquín, también empecé con la construcción de dos complejos de cabañas, que quisimos buscar como un recurso, ¿no? Como para ya afianzarnos, yo en mi vejez, ¿no? De tener una entrada, como una jubilación aparte, ¿no? De lo que tengo de la empresa. Y a la vez, como no me podía quedar quieto, empecé con tema de mueblería y a fabricar muebles.
¿Fabrica, o sea, muebles en Cosquín hoy?
Sí, hoy tengo fabrico muebles a medida, le fuimos buscando la vuelta por ese lado. Ajá. No sé si se puede nombrar mi
sí, aquí Pino sí, Cosquín. Sí, nombre, después estoy le vamos acá. A pasarle a
los... Sí, después, pero bueno, es como yo le digo a Enrique, eso es algo nato de uno, ¿no? De siempre innovar cosas. Y he pasado por miles de rubros. Uh-huh. Yo soy técnico mecánico, pero he pasado por miles de rubros, probando, intentando y tratando de siempre buscar la mejor forma y la forma más cómoda para mí, como para trabajar, y que me sea rentable también para nosotros, ¿no?
Uh-huh. Su presencia de algún modo nos alienta que cuando arrancamos con Eduardo con esta idea, tomamos como uno de los puntos referenciales en lo que fue un quiebre, un cambio en nuestra sociedad. Sucede que había unas ciertas instancias que hoy nos hacen decir, bueno, fue como una refundación de Cosquín. No sé si hoy estamos frente a esa alternativa, pero mínimamente estamos buscando un cambio sustancial y apuntando, poniendo la mirada, en este caso, en lo productivo. Y usted habló de la escuela técnica, el significado, la historia que tuvo la educación técnica aquí en nuestra ciudad, en esto de la conformación de oficios, por eso que también nos acompaña Alfredo Prado, que en el marco de su creatividad y visión hacia futuro es hacedor de nuestra escuela de oficios, y seguimos poniendo como faro nuestra escuela técnica. Y precisamente, seguramente se me ocurre, esta mirada suya sobre la escuela técnica y este vínculo con el Rotary Club lo ha llevado a generar un proyecto donde incluye la escuela.
Sí, sí. A ver, yo le comento, desde el Rotary nosotros hacemos muchas acciones, pero dedicamos muchas horas a hacer mesa y a generar ideas, ¿no? Uh-huh. Proyectos, y después, bueno, vamos puliendo los temas sobre la mesa. En esta gestión mía, yo prácticamente todos los días tengo reuniones con mi gente, buscando alguna solución, proyecto, y una de las cosas que a raíz de lo que pasó con Rodrigo, sí, y otro chico de Buenos Aires, que también le hicimos una donación de una silla postural, uh-huh, y empezamos a ver que hay necesidades en muchas familias de herramientas que con la tecnología hoy fue, o sea, avanzando y pudiéndole dar mejor solución a una mejor calidad de vida. Y hemos descubierto que, por ejemplo, en una de las visitas que hice en Buenos Aires llevando esa silla postural, hay un dispositivo que a la mamá le ayudaría mucho, que es como algo básico, ¿no? Sacarlo de la cama al nene, se puede imaginar la situación, un nene cuadripléjico que no tiene, sacarlo de la cama, llevarlo al baño y llevarlo a bañar, que hoy con una silla de ruedas es imposible.
Claro, claro.
Entonces con este dispositivo ella le facilitaría mucho la tarea esta, Y bueno, investigando un poco, hemos linkeado, hemos visto los dispositivos y, no, y vimos que no se fabrican acá en Argentina. Trató de buscarlo y bueno, en el mercado chino quizás hay, pero a veces es complejo porque hay que adaptarlo al nene, a la necesidad de la persona, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un proyecto con la escuela técnica desde el Rotary? Dijimos, bueno, vamos a iniciar este proyecto. Ya tuvimos la primera reunión con la directora y el jefe de taller, donde le planteamos esta idea, ¿no? ¿No? De fabricar este dispositivo, quizás un poquito con ayuda de mi empresa, haciendo los diseños, todo, y desde el Rotary financiando, vendría a ser lo que es la parte material, acompañando a la escuela técnica y que ellos lo puedan desarrollar. Es un lindo proyecto para que los chicos lo puedan innovar en eso. Hay que ver las herramientas, que todavía ese tema no vi, las herramientas que hacen falta para fabricarlo, ¿no? Y yo siempre, mi visión es macro, ¿no? O sea, no solamente hacer un proyecto del Rotary con la escuela técnica, sino también incorporar a la juventud. Nosotros tenemos programa para juventud y también, ¿por qué no?, una salida laboral a futuro. El Rotary abarca, calcule que estamos en más de 200 países, y ¿por qué no generar desde Cosquín, digo yo? Si tenemos la herramienta, tenemos la iniciativa y tenemos el proyecto ya concreto y vimos la necesidad, ¿por qué no generarlo desde acá de Cosquín? Es una buena iniciativa también para darle una salida laboral a los chicos de la escuela técnica, ¿no? Así que
bueno, y así estamos aquí en el diálogo con Martín Tristán en esta segunda columna de Misión Productiva, y tenemos que agradecer al paseo de la terminal de ónibus de nuestra ciudad, a Confitería La Europea, en este aporte que nos permite el desarrollo de esta iniciativa que humildemente queremos desarrollar. Y humildemente le preguntamos a Martín qué puede hacer un emprendedor, un empresario, viene de un parque industrial, de Pilar, de una gran urbe, ¿qué hace en Cosquín?
Y por eso le digo, ya lo mío es, ya en esta etapa, yo tengo 58 años, es como que uno ya, o sea, ya mi pico de trabajo creo que estoy en la cresta, ¿no? Estoy tratando de buscar una estabilidad ya más segura para mí, y bueno, siempre con esa visión de ver en qué podemos mejorar. Yo a cada lugar que voy del país.
¿Qué inversión usted ve factible acá en nuestro medio? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué aporte podríamos hacer desde aquí con su experiencia y con este afán de radicarse aquí?
Y uno, bueno, tiene muchas visiones, ¿no? Muchas veces, el otro día hablamos de hacer atractivo para empresas, pero para poder traer empresas de grandes estructuras hace falta una infraestructura muy grande, o sea, desde potencia, cloacas, gas natural, o sea que es muy complejo traer empresas grandes, ¿no? Un lugar donde creo que el turismo es una gran empresa, ¿no? Para la región, creo que para mí tendrían que apuntar a desarrollar más el turismo, pero para eso hace falta una cadena de hoteles mucho más grande, pero acompaña lo que es el gas natural, las redes, el agua potable. Para mí hay que, en mi humilde visión, ¿no? Hay que hacer un cambio estructural muy grande como para que uno sea más atractivo, ¿no? Para el turista, y que sea más constante, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en La Falda, en Carlos Paz, que el turismo prácticamente es todo el año, y acá por ahí estamos guiados únicamente por el festival y algún evento muy disperso durante el año, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente, bueno, la parte comercial depende del turista, porque nosotros tenemos los habitantes que están acá, tienen un cierto consumo, pero para que pueda fortalecerse la parte comercial necesitamos ser atractivos para otro lado y tiene que ser fomentado a través del turismo.
Uh-huh. En esto hablamos en el primer programa, lo hablamos con Eduardo, la necesidad también de, como lo hablaba usted, Martín, esto de contar con tecnicaturas, con oficios. Y bueno, Alfredo, un mentor, un creador, un luchador por la escuela de oficios, y estamos encaminados, y en qué punto coincidís con Martín, o en qué diferencia puede haber, pero partimos de esa base, ¿no? Necesitamos oficios, necesitamos personas capacitadas, necesitamos también apostar a la educación de superior, ¿no?
Hola Enrique, hola Eduardo, Martín también, y a todos los que nos escuchan, buenos días. Yo creo que en principio, yo lo que me gustaría es felicitarlo a los dos por estos espacios que posibilitan este tipo de discusión. Básicamente, cuando hablamos de este tipo de discusión en cuanto a los perfiles que hacen el desarrollo de cada uno de los pueblos, ahí es donde apuntamos básicamente las estructuras culturales que tanto uno habla y que muchas veces no son entendidas y que tantas veces se plantean. Escuchándolo a Martín me da la sensación, ¿no?, de que somos como que por ahí es como que andamos dando vueltas, ¿no?, y repitiendo palabras de filósofos, repitiendo palabras de pensadores, y decimos, uy, ahora con la pandemia nos tenemos que reconstruir, y básicamente nuestras generaciones han sido de reconstrucciones, ¿no? Esto de que de repente hemos tenido que salir a trabajar muy chicos para poder terminar nuestras escuelas secundarias, nuestra formación, tratar de incluirnos dentro de un sistema productivo y muchas veces ver que dentro de la misma estructura que nos debería cobijar, como vos decías hace un ratito, esta ciudad que nos debe permitir el desarrollo, porque la aspiración de todos, sea joven, sea de mediana edad, sea grande, sea adulto, es ser feliz. Uh-huh. ¿No? Después nos volvemos a dar vueltas en algunas cuestiones, pero para poder hacer eso nos tenemos que desarrollar. Somos las generaciones nuestras, somos los que hemos transitado con mucha esperanza, porque no nos tenemos que olvidar de la esperanza que nos cruzó en los 90, para después darnos cuenta de los golpes que nos dimos con los 90. ¿Por qué? Porque todos estos sectores productivos a los que Martín hace referencia, el tornero, el matricero, el zapatero, todos los pequeños oficios, son los oficios que nosotros mismos como sociedad matamos cuando en los 90 compramos importación. Entonces, digamos, tenemos que empezar. Por eso digo, me gustan estos espacios de debate, porque son los espacios que nosotros tendríamos que empezar a utilizar para pensar qué queremos. Hoy estamos signados, más allá de las preferencias políticas, por un sistema muy similar al que tuvimos allá por los 90. Entonces tendremos que, si ya lo vivimos, sabemos más o menos para dónde vamos. Tendríamos que estar pensando cómo vamos a hacer. Que por eso me gusta esto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente hay cosas con las cuales coincido plenamente en lo que plantea Martín, y hay otras con las cuales tengo, por una cuestión de que, bueno, vengo de haber transitado en esta gestión un periodo de tiempo dentro del Estado, he estado muy comprometido con decisiones políticas en otros momentos, y siempre nos planteamos las mismas discusiones. ¿Estamos sosteniendo? Yo digo esto porque lo tengo anotado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esta pequeña frase, como que tenemos una configuración cultural parasitaria. Esa es mi visión y es la que traigo a la mesa del debate como director de una escuela de oficios, que los que están acá salvo Martín saben que ha sido producto de eso. En el 96 se cierran las escuelas técnicas, para ponerle una fecha a lo que vos decías hace un rato, Martín, la orden era cierre de escuelas técnicas. Y acá se empezó a gestar esto de la Escuela de Oficios, tratando de recuperar estos pequeños espacios que sean de transmisión de saberes de sectores productivos que apunten el tema del servicio. Porque sí, estaba bárbaro cuando todos nos comprábamos zapatitos de los chinos, hasta que nos dimos cuenta que el zapatito de los chinos nos duraba 3 meses. Y después gastábamos 10 veces más en comprar zapatitos de los chinos todo el año, porque no teníamos el zapatero que nos arregle el zapato. Entonces, bueno, desde ahí, desde el sostener, ¿no? Porque me parece que después, cuando uno lo empieza a ver desde estas mesas de discusión y nos tratamos de elevar un poquito la mirada, vemos que el ministerio también se aleja de las realidades. El ministerio también se aleja, y eso lo planteo ya no como director de la escuela, sino como evaluador del INET para toda el área de formación profesional de la región centro. O sea, nos estamos alejando con los programas de las realidades que tenemos cada uno en nuestras propias comarcas. Entonces, por un lado tenemos que la formación, sí, es cierto que a partir del 2004, 2005, con el rearmado del Ministerio de Educación Nacional, con el rearmado del INET, anterior CONET, se empieza a generar toda una serie de inversión muy fuerte en los sectores que tienen que hacer con la educación, o que tienen que ver con la educación técnica. En el 2008, 2009, 2010 aparece el área de formación profesional dentro de educación técnica. Entonces, digamos, con todo ese potenciamiento, nosotros tendríamos que estar viendo otra realidad. Una de las cuestiones que tenemos que evaluar nosotros desde INET es el tema de por qué, si él tiene una empresa de tornería, no consigue torneros. Claro. ¿A dónde estamos fallando? ¿En qué estamos errando? Nosotros, ¿no? Digo, y es una cuestión que nosotros desde la Escuela del Trabajo nos planteamos. Y ahora venía pensando en esto, Enrique, de la cuestión que por eso no era aleatorio que dijera qué problemas de memoria que solemos tener nosotros los argentinos, ¿no? Llamó mucho la atención esto de que haya firmado un convenio con Valle Hermoso. Y eso es porque la Secretaría de Prensa del Intendente Valle Hermoso se mueve de una manera increíble. ¿O es que tenemos mala memoria y nos olvidamos que la Escuela del Trabajo firmó convenio durante todo el 2019 porque me quedé sin el edificio? Claro. No tengo dónde desarrollar actividades como Escuela del Trabajo. Uh-huh. El ministerio me alquila ahora este otro edificio. Antes teníamos 10 aulas para dar talleres.
Totalmente.
Y ahora tengo 4. Entonces he tenido que firmar convenios todo el año 2000, parte del 2018, 2019, firmamos convenios con Siquimán, con San Roque, con Vialé, con Santa María, con Cosquín. No, por razones obvias, porque la gestión anterior no había posibilidad de vínculo. Tal vez por una cuestión mía, tal vez. Con Valle, con Huerta, con La Falda. ¿Está? Respetando que Carlos Paz y Jardino eran de los CEDER. Respeto y acuerdo que el CEDER después desconoció y ahora se mete por todos lados. Y más, está acá. ¿Qué están haciendo? Todavía no sabemos. Pero podríamos haber coincidido y conciliado para trabajar en conjunto, porque todos estamos buscando medianamente lo mismo, que es capacitar
y que personas. No es una superposición, sino que
para
estamos
nada.
Hablando de...
Para nada.
De presupuestos y
sería una cuestión de poder agarrar y decir, che, no nos solapemos, acomodemos de tal forma que si vos das nivel inicial o yo doy nivel inicial, vos das el segundo nivel. Y capacitemos a las personas para que después tengan una inclusión real. ¿Inclusión real? Ahí es donde tenemos que entrar a debatir esto de este paradigma cultural parasitario que nos marca. Porque es lo que decía hace un ratito Martín, ¿no? Sí. Hace un ratito. Pareciera ser que nosotros vivimos de 9 días, festival, bombas, poquito de humo y chao. ¿Es eso lo que pretendemos para sostener la felicidad? ¿O es esta otra cuestión de lo que decíamos hace un rato? Discutir realmente las cuestiones que hacen a la cultura, porque eso es cultural. Después discutamos de los artistas, todo el tiempo que querramos. Uh-huh,
Sí, son dos aristas, y a lo mejor podríamos vivir con más felicidad el festival si tuviéramos todo un año donde cada día podemos encontrar algo que nos haga felices, ¿no?
Totalmente, totalmente. Por eso, digamos, ahí es donde uno puede entrar en una especie de divergencia con algunas palabras que pueda hacer el gobernador o algunos sectores oficiales que dicen, che, qué bueno lo de la autovía, porque por la autovía vienen más rápido al festival. Sí, sí, vienen más rápido al festival, pero también cuando hay necesidad de recursos, si me hace falta una matricería específica, y me voy a Córdoba y en 25 minutos estoy en Córdoba, y acá estoy queriendo armar un taller de matriceros y no lo puedo montar.
Claro, sí. Las contradicciones. Y en todo este marco y con lo que acaba de escuchar, Martín, ¿qué reflexión ya para ir cerrando te queda? Y después de haber escuchado a alguien como Alfredo, un docente comprometido y fundamentalmente un vecino comprometido.
Y coincido muchísimo, creo que somos de la misma generación. Yo lo que veo que también... se perdió mucho lo que es la conducta del trabajo. En los inicios míos, yo me acuerdo que, como ejemplo se lo digo, ¿no? Trabajaba en empresa donde me tocaban un timbre a las 6 de la mañana y venían a ver si yo prendía mi máquina o no, y hasta las 3 de la tarde estaban supervisándome y me controlaban la producción, y uno tenía una conducta de trabajo, cuidaba mucho el trabajo. Y creo que eso se ha perdido mucho, Enrique. Uh-huh. Yo lo veo en gente que tomamos nosotros y no tiene esa conducta, ¿no? El respeto por el trabajo, de cuidar el trabajo, sentirlo como propio, ¿no? Es como que si pasara por un lugar y, no sé, trabajo acá, trabajo allá, lo mismo que nada, y no. Yo siempre le digo a la gente mía, vos lo que tenés que aprender bien es tu oficio. No importa si estás conmigo, pero vos te vas de acá y sabés que vas a otro lugar con tu conducta, con tu oficio, con tu respeto, y se te va a respetar por eso, ¿no? Y es muy real lo que dice él, que en los 90 se perdió todo, y ahora esa franja cuesta mucho recuperarla, y para formar una empresa, en mi caso, lleva mucho tiempo, mucho dinero, y hoy quizá no es tan rentable, ¿no? Uno busca, por eso siempre, de otros recursos. Lamentablemente no, el tiempo perdido que hemos tenido no se puede volver para atrás con eso. Así que hay que empezar a innovar cosas y a poder crecer desde, como dice él, desde acá, desde Cosquín. Si bien, a ver, tenemos la autovía, como dice él, pero... se puede aprovechar para otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo le doy, lo que uno observa, ¿no? Acá no puede ser que Cosquín tengamos una sola estación de servicio, no tenemos un shopping que sea atractivo para el turista. Se lo hablo cuando yo voy de turismo. Uh-huh. Yo cuando venía acá a Córdoba, uno que busca un lugar para que los chicos vayan, un shopping como hay en Carlos Paz, o sea, difundir y tratar de atrapar eso, o sea, fortalecer la empresa del turismo, ¿no?
Y no, Martín, no veamos la, perdón, no, que, no pero digamos, no veamos la cuestión de las capacidades de lo que se genera como servicio. Veamos las cantidades. ¿Cuántas plazas hoteleras tenemos? ¿Cuántas plazas gastronómicas podemos cubrir? Claro. Por eso me planteo esta cuestión de que tenemos un perfil cultural parasitario, ¿no? Porque de repente tenemos una cosa que estamos esperando que se genere el festival, y ahí todos nos prendemos de eso y ahí quedamos.
Claro,
¿no? O sea, no, porque yo adhiero. ¿Cómo? ¿Quién no adheriría a decir seamos nosotros un potencial turístico como lo fuéramos otrora, década del 60, 70, los 80, los 80? Hablaba el otro día con un conocido y decíamos, ¿te acordás? La Perón, la San Martín, la Tucumán, eran todas peatonales.
Sí.
Y ahora solamente es peatonales los fines de semana. No. Tenemos que analizar entonces, porque una cosa va de la mano de la otra. Claro. Tenemos que analizar el producto que ofrecemos, esto del festival. O seguimos copiando recetas. Porque para copiar recetas hemos demostrado que somos muy buenos.
Sí. No sé, queda alguna reflexión, querido Edu, que está ahí atento con lentes puestos, o sea que ha estado escribiendo y leyendo mientras...
Enrique, buen día para vos, para toda la audiencia. La verdad que ha sido un inmenso gusto escucharlo tanto a Martín como a Alfredo. Y yo quiero rescatar dos conceptos en base a lo que decía Martín y Alfredo con relación a un concepto que lo quiero poner en discusión en esta mesa para los oyentes y para próximos programas, que es el de la competitividad territorial, que es la capacidad que tiene un territorio para generar un entorno propicio para el desarrollo económico y empresarial. Ahí un poco a lo que decía Martín. Facilitando infraestructura adecuada, disponibilidad de capital humano calificado, instituciones efectivas, marcos regulatorios favorables, redes de cooperación entre actores públicos y privados. Y a partir de eso poder potenciar la competitividad empresarial, que es la capacidad de una empresa de ser eficiente, innovadora, como decía Martín recién, rentable, aprovechando factores como la productividad, la innovación tecnológica, cuando hablaba de las cuestiones de las sillas de ruedas, la tecnología, el acceso al financiamiento y la calidad en la gestión. Quizás son conceptos un poco más técnicos, pero no quiero dejar de mencionarlos porque necesitamos referirnos a estos temas y pensar en espacios de la gobernanza, del gobierno, y no necesariamente también del gobierno, de las instituciones del tercer sector, como en el que está Martín, de las instituciones de también del tercer sector, como es esta escuela de oficios que le ha dado un impulso y ha abierto laboralmente espacios para hombres y mujeres que asisten. Yo, por último, lo que voy a decir, y para disentir un poco con Martín, creo que necesitamos potenciarnos productivamente. Un motor es el turismo y son los servicios, pero con ese motor solamente, lo hemos demostrado a lo largo de los años, no nos ha alcanzado. Necesitamos tener otro tipo de actividades que fortalezcan nuestro mercado interno, para que nuestros comerciantes no dependan solamente de un evento que siempre genera el municipio y tengamos ese mercado interno más dinámico para que puedan consumir localmente y para que esto vaya en progreso. Seguramente nuestros oyentes nos van a dejar alguna de sus inquietudes, que siempre es muy interesante escucharlos.
Seguro. ¿Alguna palabra más para ir cerrando? A mí solo me resta volver sobre la reflexión que intenté hacer humildemente al principio, ¿no? Alfredo, hablabas de la felicidad, y yo hablo siempre de la esperanza, porque es lo poco que nos queda por delante en una comunidad como la nuestra, y que en esto de poder definir la ciudad desde ese ámbito y no solamente desde lo urbano, que Cosquín sigue siendo la esperanza para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? Ya lo hemos padecido nosotros, que pareciera sí, que tenemos mala memoria. Para estudiar nos teníamos que ir de Cosquín. Después vinieron los servicios que nos permitían ir y volver. Nosotros nos vanagloriamos de la revolución universitaria de varias décadas. No quiero quedarme en la universidad reformista, sino en todo lo que vino a posteriori. Y nos alimentábamos con pan y aceite y sal, y lo disfrutábamos, nos hacía felices porque sabíamos que estábamos en la lucha, ¿no? Y no quiero que seamos el Cosquín nostalgia, porque la nostalgia nos llena de mentiras, y lo de los duendes que tenemos hasta ahora ya está bien, ya son suficientes duendes, ya las leyendas son muy ricas, nos han enaltecido y nos han puesto en un lugar social que nos dice los coscoínos son tipos raros, ya con eso está bueno, pero la realidad, como lo marcaba Eduardo, tiene cosas que son muy técnicas, que son muy precisas, y como me decía cuando entablamos la conversación previa a este encuentro, Martín, ya está todo inventado, solamente hay que saber aprovecharlo, ¿no?
Sí, lo que pasa, digamos, en sentido de lo que estás diciendo, Enrique, a la realidad la ajusta el estómago.
Claro.
¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros
lo que pasa
estamos...
es que esa realidad
exacto.
Somos nosotros mismos
somos los que nosotros.
Podemos modificar.
Si seguimos sosteniendo, o por lo menos, si vamos a sostener el mito de esto, lo sostengamos a full y a ultranza. Y definamos y hagamos las cosas como deben ser. Si no, esto sigue siendo un juego.
Así seguiremos. Gracias a los dos, gracias Eduardo también. Y bueno, veremos el próximo lunes qué planteo tenemos, pero de hecho ya con esto los hemos incorporado a este staff, que a lo mejor no va a ser de estar hablando tras un micrófono, sino de ir conformando grupos sociales que se empiecen a conocer, a reunirse y empezar a generar ese cambio que estamos, del que estamos todos convencidos que lo tenemos que hacer. Y como dijiste vos, Alfred, ¿qué queremos? Definamos, arranquemos por ahí, ¿no? Muy bien, aquí en el marco de En Agenda, misión productiva, experiencia, bueno. Reflexión, acción, invitado todos los lunes, un espacio para el diálogo, para el desarrollo. Todos los lunes, entre las 11:30 más o menos, por aquí, En Agenda, por Radio Inédita, con el auspicio del paseo de la terminal de ómnibus y Confitería Europea, 112 años de los productos más dulces y con una historia más rica todavía que esos bizcochos históricos, por Dios, un Saúl Castro. Nos vamos con este espacio cerrando y ya, por supuesto, al tramito final de En Agenda.
Misión productiva. Un espacio para incentivar un nuevo andar por el camino certero que nos lleve a un desarrollo productivo de nuestra ciudad. Misión productiva. Misión productiva.